Good afternoon. You are listening to the Andy Zanka Youth Empowerment Program Public Affairs Show on KDNK.
Buenas tardes. Estás escuchando el programa de asuntos públicos de Andy Zanka Empoderamiento Joven en la KDNK.
My name is Natasha Lucero Conklin, and I'm the Development Director at Family Resource Center of the Roaring Fork Schools. And this is my colleague, Brianda Cervantes, Community School Organizer of the Roaring Fork School District.
Hola, mi nombre es Brianda Cervantes y soy la organizadora Escuela Comunidad para el Distrito Escolar de Roaring Fork. Y ella fue mi colega Natasha Lucero Conklin, la directora de desarrollo del Centro de Recursos Familiares del Distrito Escolar de Roaring Fork.
This is our 11th Healthy is the Happy News Show, which typically broadcasts on the fourth Monday of each month during the Andy Zanka Youth Empowerment Program. The premise of the show is to discuss topics of health, wellness, and happiness for youth and families in our communities. Today, we are joined by Superintendent of the Roaring Fork Schools, Rob Stein.
Este es nuestro onceavo programa, La Salud es la Nueva Felicidad, que típicamente se transmite en el cuarto lunes de cada mes durante el programa de empoderamiento juvenil de Andy Zanka. La premisa del programa es discutir temas de salud, bienestar y felicidad para los jóvenes y las familias en nuestras comunidades. Hoy nos acompaña el superintendente de las escuelas Roaring Fork, Rob Stein.
We hope that you had a great summer break and that you're feeling at least somewhat refreshed and ready to start the new school year. Today we'd like to share with you some details about what this new school year is going to look like, including the initial distance learning format, as well as some other school-based programs. So let's jump right in.
Esperamos que haya tenido un buen descanso de verano y que se sienta al menos algo renovado y listo para comenzar el año escolar. Hoy nos gustaría compartir con ustedes algunos detalles sobre cómo será este nuevo año escolar, incluido el formato inicial de aprendizaje a distancia, así como algunos otros programas con base en las escuelas. Así que entremos de inmediato a la información.
So Rob, you recently announced that the Roaring Fork Schools would begin in a distance learning format on August 17th. Can you tell us a little bit about the decision-making process on that?
Sure, and thanks for having me on the show today. Back in May, we shared a back-to-school roadmap that outlined some different versions of what learning might look like in the fall, but we also set a set of guiding principles that our board established to direct our work in planning for reopening school. And the first guiding principle was that we will prioritize public health and safety, the health and safety of our students, staff, and community above all else. The second guiding principle is that we all want to return to in-person learning and we'll do so as soon as it's safe to do so. So based on the health conditions that we've seen in our communities and the prevalence of the COVID virus, we determined that it wasn't yet time to open schools to large numbers of students for in-person learning.
Entonces, Rob, usted anunció recientemente que las escuelas Roaring Fork comenzarán con el aprendizaje a distancia el 17 de agosto. ¿Puede contarnos un poco sobre el proceso de toma de decisiones? Sí, muchísimas gracias por tenerme esta tarde aquí en el programa. Y me gustaría decir que en mayo compartimos una hoja de ruta de regreso a las escuelas que describen los tres posibles modelos con los que comenzaríamos el año escolar. Aprendizaje presencial, un modelo híbrido, un modelo aprendizaje a distancia mejorado. Y la hoja de ruta fue diseñada para guiar nuestros procesos de toma de decisiones basadas en los principios estratégicos aprobados por la junta directiva. Y uno de los primeros principios establece que priorizaremos la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y la comunidad por encima de todo. Entonces, desde el principio decidimos esperar para anunciar cuál sería nuestro regreso al ciclo escolar en otoño, porque sabíamos que esta decisión podía cambiar debido a que este problema está evolucionando constantemente. Entonces, como parte de esta ruta de regreso a la escuela, vamos a tomar en cuenta qué riesgo hay en la comunidad para poder regresar a la educación en persona.
I know a lot of folks are interested to know, what information did the district use to determine the current risk?
I love what Rob Norville, a teacher at Glenwood Springs High School, said at our last board meeting. He said, in an epidemic, suddenly everybody is an epidemiologist. And so that's been a challenge for us because everybody has lots of strong opinions about the health of the community and the safety of our students and their readiness to return to in-person learning. We're fortunate to have great partners with our three county public health departments, but it is complicated for us because Roaring Fork School District overlaps three counties. And they each have a different data set that they use to assess risk in their own counties. But what we've been working with all three counties to do is establish one corona meter to give us a red, yellow, green scorecard on the risk level. But when we looked at all three counties' data and talked to all three directors of public health this summer, they all told us that we were in the red and trending in the wrong direction, and it wasn't yet time to have large numbers of in-person contact.
Sé que mucha gente está interesada en saber qué información utilizó el distrito para determinar el riesgo actual. Y me gustaría decir que uno de nuestros empleados de HICE, de la preparatoria, comentó que en tiempos de epidemia todos somos epidemiólogos. Todos podemos tener una opinión al respecto y entonces es complicado tener en sí una respuesta a cómo es que vamos a enfrentar la situación. Pero afortunadamente tenemos grandes colaboraciones con los tres condados. Debido a que el distrito escolar de Roaring Fork se superpone a los condados de Eagle, Pekin y Garfield, consultamos con los departamentos de salud pública de cada condado y usamos sus datos para determinar el nivel de riesgo actual en nuestras comunidades. Actualmente, los condados de Garfield y Eagle, en donde vive la gran mayoría de nuestros estudiantes, están en el nivel rojo o de preocupante y tienden en una dirección alarmante. El condado de Pekin, por el contrario, está en un límite amarillo o cauteloso. El nivel actual de alto riesgo para la salud pública de nuestras comunidades debido a la pandemia determinó que necesitábamos comenzar las escuelas a través del aprendizaje a distancia. Y esto no va a cambiar sino hasta que los niveles de riesgo vuelvan a bajar.
Great. Robert, how and when will the Roaring Fork schools transition to other learning models?
Well, in general, we're hoping to use those risk levels as guidance. So when the risk level starts to move to yellow, that will signal it's time to move to more in-person learning. But it isn't going to be all at once. We've already started transitioning some students with special needs to in-person services that are one-on-one, for example, therapeutic services. And we're identifying targeted student populations who need more in-person services as the first step as we start to transition. I expect this transition to be very gradual for many students, starting with those with needs that can't be met through distance learning and then broadening to more students as conditions allow. We know though that families need predictability, and we need time to plan ahead for these transitions. And so we need to watch trends for 2 weeks before we make a major shift to the next model of learning. And we need to give ourselves and our families probably a couple weeks notice. And so we're right now trying to figure out what's the best way, what's the most convenient ways to give our families lots of notice about these shifts when conditions allow.
Entonces, ¿cómo y cuándo pasarán las escuelas Roaring Fork a otro modelo de aprendizaje? Y la respuesta es que pasaremos a otro modelo de aprendizaje a medida que cambien los niveles de riesgo. Cuando el nivel de riesgo se mueva a cauteloso o que sea dentro del color amarillo, comenzaremos de una forma híbrida de distancia y aprendizaje en persona. Y también me gustaría decir que esto también depende debido a los niveles de necesidad que nosotros consideramos para los estudiantes. Como ejemplo, tenemos a los estudiantes de educación especial que creemos que ellos necesitan más aprendizaje a persona. Entonces, quizás ellos sean los primeros en regresar a la educación cara a cara como primer paso y que la transición a partir de ahí sea gradual conforme las condiciones lo vayan permitiendo. Sabemos de antemano que las familias necesitan estar preparadas para estas transformaciones y adaptaciones. Por tal motivo, queremos darles 3 semanas de anticipación para que ellos puedan saber con este tiempo que estamos listos para hacer nuevas adaptaciones. Y en este preciso momento, nosotros vamos a comenzar a trabajar en poder tener más información al respecto y poder tener a las familias informadas con anterioridad a cualquier cambio que se pueda dar en las escuelas.
And Rob, what will distance learning look like this year compared to last year when we had to kick off in the spring?
When we launched distance learning last spring, we had to do it suddenly without much preparation. And we learned a lot in the early days, and we were learning alongside schools across the country. as we made gradual improvements, we also listened carefully to our students, parents, and staff. And we actually heard from more than 1,000 people through surveys and listening circles about what they would like to see change. I would summarize it all to say that most people want to see distance learning look more like real school. By that, more what we call synchronous learning. We did a lot of flexible learning time where kids could access curriculum around, you know, their own schedules. People want to see more high structure classes where there's a teacher and a group of students all meeting at the same time. So people will see more of a regularly scheduled school day. They want to see more accountability for learning. As kids get older, that's things like grades and taking formal attendance. And then we're providing better tools, new digital tools, especially for early elementary. We've acquired Chromebooks for all students. We used to have them grades 3 through 12, and now we've acquired them for grades K through 2 as well. And we've adopted some new two-way communications platforms to make it easier to communicate with students and families. We're also working to continually close the digital divide to give more families access to internet at home. We still have some families without internet access or without enough bandwidth to participate in Zoom classrooms or Google Meet classrooms is what we use. And then a lot more support for families in accessing the tools and resources and supporting their kids at home. So those are all changes that people should be able to see this fall.
Entonces, ¿cómo será la educación a distancia este año en comparación con los años pasados? Bueno, cuando nos lanzamos a la educación a distancia, de repente, cuando nos pegó la pandemia en nuestra comunidad en marzo de este año, aprendimos muchísimo de otras escuelas del país, de cómo es que la nueva forma de educación tenía que llevarse a cabo. Y sobre todo aprendimos muchísimo de nuestros propios estudiantes. Dentro de este aprendizaje que hicimos, aprendimos acerca de la educación sincronizada. Según estos comentarios que obtuvimos, nuestros equipos trabajaron durante el verano para poder mejorar nuestro modelo de aprendizaje a distancia. Entonces, este año, el modelo de aprendizaje a distancia que utilizaremos ofrecerá más clases sincronizadas o clases en vivo por medio de Google Meet. Más responsabilidades para el aprendizaje del estudiante. Y también va a haber nuevas herramientas digitales para los grados más pequeños de la primaria, porque en el pasado se les pudo otorgar sus computadoras a los niños de tercer grado hasta el grado 12, pero en esta ocasión vamos a cubrir la necesidad desde kinder. También va a haber una comunicación bidireccional mejorada con estudiantes y familias, también más opciones de acceso a internet en el hogar para familias y más apoyo para que las familias y los estudiantes aprendan a usar nuestras herramientas y tecnología y apoyen a los estudiantes en el aprendizaje a distancia.
Rob, is there anything else that you can tell us in terms of what students and families can expect as they start into this new school year?
Yeah, I want to emphasize the first week is a really important week for parents and families as well as their students. We really want to set a solid foundation this year, especially because we have to start with a distance learning model. So the first week of school, we're requiring an orientation week for students and families. And this is pretty typically how we start the year. People reconnecting, spending time to get to know each other, introducing new classrooms and tools and curricular resources. But it's even more important this year with the distance learning model. So we really want to ask families to come in to scheduled orientations, to connect with crews, to check out Chromebooks, to get training on the core technology tools and strategies that they can use to support their children's learning. And then of course, teachers will use that time to administer academic screeners and sort of measure the progress that students have made. And so we can really meet their individual needs. And then the next week, August 24, students can expect more of a typical school schedule as online classes begin.
Muchísimas gracias. Y también me gustaría preguntar, ¿qué pueden esperar los estudiantes y las familias al comenzar el año escolar? Entonces, La primera semana va a ser crucial para establecer una base sólida para el comienzo del año escolar, especialmente en un ambiente de aprendizaje a distancia. La primera semana de clases, que comenzará el 17 de agosto, será una semana de orientación obligatoria para los estudiantes y las familias. Entonces, les pedimos a las familias que se pongan en contacto con las escuelas para poder agendar cuál va a ser los horarios en que recibirán estas capacitaciones. Esto es similar al comienzo de cada año escolar, cuando los maestros pasan tiempo conociendo a sus estudiantes y familias, presentándolos en el aula y las escuelas y asegurándose de que todos estén preparados para un año exitoso. Estos mismos objetivos se lograrán en un modelo de aprendizaje a distancia. Los estudiantes y las familias se conectarán con sus equipos, revisarán sus computadoras, recibirán la capacitación sobre herramientas y estrategias tecnológicas básicas para un aprendizaje a distancia exitoso. Los maestros también administrarán evaluadores académicos durante este tiempo para determinar las necesidades críticas de aprendizaje. Y a partir de la semana del 24 de agosto, los estudiantes y las familias pueden esperar horarios diarios y clases en línea en vivo.
Great, thank you both. To all of you listening out there today, if you have a child or children enrolled in the Roaring Fork schools for the upcoming school year, we'd just like to encourage you to complete the Back to School 2020 Returning Student Form. The district is collecting responses through the end of today, Monday, August 10th, in order to help inform decisions for the start of the school year. So your input would be greatly appreciated.
Muchísimas gracias. Y me gustaría también decir que si tienen un hijo o hijos inscritos en las escuelas Roaring Fork para el próximo año escolar, los alentamos a que completen el formulario para estudiantes que regresan a la escuela para el ciclo escolar 2020. El distrito estará recolectando respuestas hasta el final del día de hoy, lunes 10 de agosto, para ayudar a informar las decisiones para el comienzo del año escolar y sus comentarios serán muy apreciados.
If you're just tuning in, you are listening to Family Resource Center's Healthy is the New Happy show on the Andy Zanka Youth Empowerment Program. I'm Natasha Lucero Conklin from Family Resource Center of the Roaring Fork Schools, and I'm joined today by Roaring Fork Schools Superintendent Rob Stein and Brianda Cervantes, Community School Organizer, to provide updates on the upcoming school year.
Si apenas nos estás sintonizando, estás escuchando el programa La Salud es la Nueva Felicidad, del Centro de Recursos Familiares en el Programa de Empoderamiento Juvenil de Andy Zanka. Yo soy Brianda Cervantes, del Distrito Escolar de Roaring Fork, y en el programa de hoy estoy acompañada de mis colegas Rob Stein y Natasha Lucero Conkling para compartir actualizaciones sobre el próximo año escolar.
Thanks so much to Superintendent Rob Stein for sharing all of that helpful information regarding return to school. We'd also like to touch on some other key school-based programs this time.
Gracias al superintendente Rob Stein por compartir esta información útil sobre el regreso a la escuela. Nos gustaría abordar algunos de los principales programas escolares.
So Rob, the district did an amazing job with its grab-and-go meal program during last school year's closure and all the way through July 24th to cover the summer. That program ensured that all children ages 18 and under who live in Glenwood Springs, Carbondale, and Basalt had access to a nutritious breakfast and lunch every day, Monday through Friday. Can you tell us, Rob, a little bit more about what that program will look like as we go into the new school year?
Yeah, we're still working to develop some of the plans for that. But unfortunately, while the program will continue, there's been a significant change because the federal government changed the rules that allowed us to administer meals, to deliver meals to any child who wanted one. So the rules that we have to operate under in order to get the funding for these federally subsidized nutrition services are that students must be enrolled in the Roaring Fork schools. They must qualify for free and reduced price lunch, and that will be used as, you know, the qualifier for getting meals. And student accounts will be charged for meals according to their household meal eligibility. So if you don't qualify for free lunch, you can still purchase a meal, but we can no longer administer it to everybody. Because of that, we really, really encourage all families to submit a free and reduced price meal application. And those are easy to fill out, and you disclose for yourself, and we keep that information confidential. But if we don't have that documentation, then we can't provide free meals for students.
El distrito hizo un trabajo increíble con su programa de comidas para llevar durante el cierre de las escuelas del año pasado y hasta el 24 de julio. Ese programa aseguró que todos los niños de 18 años y menores que viven en Glenwood Springs, Carbondale y Basalt tengan acceso a un nutritivo desayuno y almuerzo todos los días, de lunes a viernes. ¿Puede contarnos un poco sobre cómo será el programa a medida de que avanzamos en este año escolar? Claro que sí, estamos trabajando arduamente por saber de qué manera nosotros podemos implementar este nuevo programa de repartir alimentos, debido a que el gobierno federal ha cambiado la manera de cómo vamos a entregar los alimentos a los estudiantes este ciclo escolar. Ellos han dicho que requieren de unas nuevas reglas, reglas tales como que los estudiantes que reciban estos alimentos deben estar inscritos bajo las escuelas del Distrito Escolar de Running Fork, pero también estos estudiantes deben ser elegibles para obtener lonche gratuito o reducido. Por estos motivos, nosotros vamos a alentar a todas las familias de todo el distrito escolar a que llenen sus aplicaciones para obtener de esta manera la aprobación de poder recibir alimentos gratuitos o forma reducida.
So Rob, a lot of people have been asking about the athletics program for this year. So given the COVID situation, what can families expect for sports at least as we kick off the school year?
Yeah, we have some very recent news from the governing body for athletics in Colorado. The initial is CHASA. And those folks have determined to modify the sports seasons and this fall only have a shortened season with four sports, tennis, golf, softball, and cross country. So we're working on getting those teams together and offering those activities with also some very careful precautions around social distancing, mask wearing, not sharing the same equipment, et cetera. So we will be able to offer those sports this fall, it looks like. And so we're eager to see some of those in-person activities start.
Entonces, mucha gente ha estado también preguntando acerca de los programas de atletismo y cómo es que con esta situación, las familias, ¿qué es lo que pudieran esperar al respecto de los deportes al principio del año escolar, al menos? Y claro que sí, me gustaría decir, la Asociación de Atletismo y Actividades para las Preparatorias de Colorado, con sus iniciales de CHASA, han determinado modificar que de ahora en adelante, al menos mientras esta problemática nos está acechando, vamos a tener que reducir el tiempo de sesión para los deportes. Entonces, vamos a estar permitido tener tenis, golf, cross country y también béisbol, con todas las especificaciones que necesitamos y los requerimientos conforme al Departamento de Salud de utilizar mascarillas y todo lo necesario que pueda para alinearnos a las condiciones de poder tener deportes dentro de las escuelas.
Tosh, if I could just add, we do need students to complete a sports physical in order to be able to participate. And we learned from CHASA that those must be in person. They're not accepting telehealth sports physicals. The good news is that it's good practice for students to have an annual well-child exam, and they should use that as an opportunity to get their sports physical done. And we've just started a new partnership with Mountain Family Health. There will now be Mountain Family Health Center school-based clinics in Basalt, Carbondale, and Glenwood Springs schools. And so that's a great way for a student to sign up to make an appointment. We strongly prefer that children see their own medical providers, but if they lack access to care, they can always go through the school-based health center.
Tash, también me gustaría agregar algo al respecto y me gustaría decir que para que los estudiantes puedan formar parte de estos deportes, es recomendado y va a ser necesario que tengan su chequeo médico que puedan verificar en qué condiciones físicas se encuentran. Y hay que recordar que estos chequeos físicos van a tener que ser en persona, no se va a permitir que sea por medio de una llamada telefónica o por medio de una videollamada. Por medio de estos chequeos físicos vamos a poder saber la salud de los estudiantes. Y me gustaría también agregar que nosotros tenemos una importante colaboración con Mountain Family Health Centers al respecto. Entonces los encaminamos a que hagan sus citas para que su proveedor de salud les puedan hacer estos chequeos físicos. Y si no tienen acceso a servicio médico, no se olviden de que nuestras escuelas también cuentan con servicios médicos y pueden poner en contacto con las escuelas que tienen sus especialistas para que les puedan hacer sus chequeos físicos.
All right. Well, through all of this and with all of these changes, we'd like to remind you that the Family Services Department and the Family Resource Center of the Roaring Fork Schools is always available to connect families to community resources and to provide case management services. So if you need assistance or if you are worried about a family's basic needs, including food, housing, financial security, healthcare access, please check in with your school's family liaison, or you can contact us at familyservices@rfschools.com or 970-384-9500.
También me gustaría recordarles que el Departamento de Servicios Familiares y el Centro de Recursos Familiares de las Escuelas Roaring Fork siempre están disponibles para contactar a las familias con los recursos de la comunidad y proporcionar gestión de casos. Si necesitan ayuda o si les preocupan las necesidades básicas de un familiar, como alimentación, vivienda, seguridad financiera, acceso a la atención médica, entre otros, por favor, no duden en ponerse en contacto con el enlace familiar de sus escuelas o también pueden contactarnos al correo electrónico de familyservices@rfschools.com o deje un mensaje al número telefónico 970-384-9500.
And in closing today, I'd like to give a big thanks to Superintendent Rob Stein and school community organizer Brianda Cervantes for joining me and sharing such great information. Thank you also to everyone who tuned in today, and we hope that you find this information to be helpful. Even if it's in a modified format, we are confident that the upcoming school year will be great and productive for students, families, and staff, and we look forward to experiencing it with you all.
Para finalizar, me gustaría agradecer al superintendente Rob Stein y a la directora de desarrollo del Centro de Recursos Familiares por acompañarme hoy y compartir gran información. Gracias también a todos los que sintonizaron este programa y esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Incluso en su formato modificado, estamos seguros de que el próximo año escolar será excelente y productivo para los estudiantes, las familias y el personal. Y esperamos experimentarlo con ustedes. Muchas gracias. Thank you.